Los asuntos de entrados también ya fueron distribuidos y si algún diputado desea reclamar alguna lectura, tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Buenos días, presidente. En primer lugar, me toca hacer uso de la palabra y quisiera desearle éxitos en su gestión. Realmente, si a la presidencia de esta Cámara le va bien, nos va bien a toda la institución y eso fortalece realmente una devaluada democracia que requiere el compromiso de todos sus actores políticos. En ese sentido, presidente, quisiera solicitar la lectura de una nota que tuvo entrada en fecha 28 de junio presentado por un ciudadano en donde solicita mi pérdida de investidura, presidente, de manera tal a proponer respetuosamente al plenario, y yo les ruego que disculpen que desvíe 15 minutos de su atención con respecto a una situación que realmente compromete la institución misma, porque justamente lo que hace es presentar dudas y reparos acerca de la gestión de un integrante de este cuerpo legislativo. Entonces, le rogaría que me presten unos minutos de atención y después prometo que en el resto del orden del día seré breve, presidente. Si se puede dar lectura, porque de manera tal a que se...
Vamos a dar lectura por secretaría.
Nota de fecha 28 de junio del año 2019, que expresa cuanto sigue. A su excelencia, don Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz, honorable Cámara de Diputados. Señor presidente, tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia con el objeto de denunciar y solicitar se tenga a bien analizar la participación de la señora diputada Katia González con respecto a su intervención contra la arenera Villaliza de mi propiedad y su probable tráfico de influencias en su carácter de diputada, perjudicando ostensiblemente con ello el derecho al trabajo de dicha empresa. Me despido con el respeto y la consideración que usted se merece. Firma la nota Rawan Rauf Latip, cédula de identidad número 8.079.470. En fecha 2 de julio del corriente año, también nota de la misma persona que expresa cuanto sigue, a su excelencia Pedro Aliana, honorable Cámara de Diputados. Presente, comunicar denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, Rawan Rauf Latif, por mis derechos propios. Me presento ante esta excelentísima Cámara de Diputados a fin de comunicar el siguiente hecho nuevo, que en fecha 2 de julio de 2019 formulo denuncia formal por el uso indebido de influencia y o tráfico de influencias contra la diputada nacional Katia Mabel González Villanueva ante la Fiscalía General del Estado, con mesa de entrada número 8.319, con 159 fojas y un pendrive, conforme acompaño a esta presentación, a fin de que se acumule con la presentación presentada con la nota ante esa Cámara en fecha 28 de junio del corriente. Sin otro particular y con el respeto que se merece, me despido de usted. Atentamente, firma la nota Rawan Rauf Latif.
Muchas gracias, presidente. Si quisiera introducir este tema pasando un videíto, si me da apoyo la sala técnica, por favor. Este es un video que salió en todos los medios de comunicación en el año 2018.
La ciudad de Villa Elisa, a sugerencia de mi compañera Angie, la denominamos a esta la arenera de la discordia. Sí, increíble realmente lo que ocurre allí, porque los vecinos están en contra de la habilitación de este negocio y en este rubro que está realmente en auge.
Ese es un atentado que sufre uno de los vecinos con unas bombas molotov.
El remanso de la ciudad de Villaliza realizaron el cierre de calle en manifestación contra una arenera que opera en la zona. Hace algunos años se viene registrando ya una serie de incidentes entre los funcionarios de esta empresa con los vecinos.
En realidad estamos nosotros viviendo una situación bastante difícil, complicada en nuestra propia comunidad. Venimos denunciando esto hace un buen tiempo venimos arrastrando esta situación y hicimos denuncias en la SEAM, hicimos denuncia a la Intendencia, hicimos denuncia a la Junta Municipal y no tenemos el respaldo de nuestras autoridades. Lastimosamente estamos como estamos porque cada vez se vuelve más insostenible esta situación. Descomponen nuestras calles, descomponen nuestras viviendas, están depredando nuestra playa y la calle principal, Paso Medín, es la única de la ciudad de Villaliza que tiene acceso hasta el río Paraguay. Por otro lado, tenemos dos instituciones educativas en las cuales niños y jóvenes permanentemente asisten a la escuela, al colegio, y estos camiones de gran porte que pasan a velocidades, grandes velocidades, van y ponen en peligro la vida de nuestra gente.
Uno de los vecinos, quien es vocero principal de los manifestantes, aseguró que en la jornada intentaron incendiar su vehículo. Y esto sería a raíz de los amedrentamientos que reciben constantemente. Ahora esperan que se haga justicia.
Jamás tuvimos este tipo de incidentes nosotros en nuestra comunidad. Nosotros somos habitantes de esta ciudad, fundadores de este barrio, y realmente nos sentimos totalmente, entendemos que es un amedrentamiento.
Por otra parte, también conversamos con el abogado Diego Milton, representante.
Bueno, básicamente, si me dan soporte brevemente con las láminas de PowerPoint que preparé, como una suerte de posicionamiento de qué significa toda esta petición que realiza este señor, que tengo que decirlo, yo no conozco, porque realmente la persona que originariamente ha presentado los papeles ante la fiscalía no se llama Latif, se llama Mijael Vladiridomich, ¿verdad? O sea que es una persona que yo no entiendo. Aparentemente, según las declaraciones que formula en los últimos días, ha comprado una empresa en quiebra por nada más y nada menos, según lo manifestó, algo así como 8 millones de dólares. Yo lo voy a cuestionar en esta instancia porque me parece que no corresponde al mensajero. No voy a preguntarme cómo llegó al Paraguay ni de dónde forjó su fortuna una persona que viene del extranjero y se presenta como un empresario exitoso. No voy a preguntarme tampoco si el mismo es de origen alemán, como lo señala, o es de origen iraquí o viene del África. No me voy a preguntar porque me parece que no corresponde y es una suerte de defensa rastrera intentando desviar el mensaje. Si es el único rubro al que se dedica este empresario exitoso, es a depredar el medio ambiente y a extraer arena, materia prima gratis, para autodenominarse empresario. No me voy a preguntar cómo fue que obtuvo las primeras licencias de impacto ambiental en el año 2014, si realmente tan permeables son nuestras instituciones. No voy a poner en tela de juicio cuál es la manera en la cual opera y cuál es el motivo por el cual tiene el teléfono celular de los 80 diputados y los está hostigando hace más de 2 meses. No me voy a preguntar por qué envía mensajes al presidente de mi partido poniendo en tela de juicio. ¿Por qué a la madrugada ustedes reciben mensajes de una persona que evidentemente está dispuesta a saltar los conductos institucionales? Yo no me voy a hacer ese tipo de cuestionamientos. No voy a matar al mensajero porque soy una libertaria. No voy a matar al mensajero ni me voy a preguntar cuántos antecedentes penales ni cuánto dinero hoy está siendo reclamado a estas empresas dentro del circuito financiero. No me voy a preguntar, porque sería sencillamente herir de muerte a la posibilidad que tenemos todos de erradicar denuncias. No me voy a preguntar tampoco cómo una persona que por Constitución Nacional no puede ser electo ni ha elegido a diputados osa venir a presentar un pedido de pérdida de investidura. No me voy a preguntar cómo Migraciones consiguió, digamos, de manera tan perentoria y rápida un permiso para trabajar. Nada de eso, ninguna de esas preguntas me voy a hacer porque, repito, soy una libertaria y una demócrata. Y creo que todos tenemos el derecho a denunciar. Fundamentalmente, todos tenemos el derecho a peticionar a nuestras autoridades. Primera lámina, por favor. En ese sentido, me gustaría reflejar un poco a la ciudadanía a quien me debo y a ustedes, queridos colegas, porque realmente ustedes se merecen una explicación. Va a ser la primera vez que hablo en contra de más o menos 150 mensajes que él le ha enviado, ¿verdad? Entonces vamos un poco a poder descargar, no voy a hacer cabildeos ni lobbies, porque esto no corresponde, queridos colegas. Entonces, en ese sentido, este conflicto ambiental, porque es un conflicto ambiental, en un país que vive amordazado para tratar los problemas ambientales, en un país que permite que se impacte en el medio ambiente, que no se cuiden nuestros ríos, que se depreden nuestros bosques, que muchos empresarios exitosos han forjado su fortuna sobre la base de la depredación del medio ambiente. Y esto empieza efectivamente en el año 2014. O sea que, ¿cómo puedo usar indebidamente mi influencia? Cuando lo que hice fue, en mi carácter de presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, levantar una bandera y hacer escuchar la voz de los sin voces, la voz de una comisión de vecinal que, como ustedes advirtieron en el primer video, no era escuchado ni por la Secretaría del Ambiente, ni por la municipalidad, ni por las instituciones que deberían velar por ese derecho constitucional de acceso a un ambiente saludable. Todos estamos enamorados de nuestras ciudades. Yo escuché hablar a muchos de los colegas y que realmente les emociona hablar del lugar en donde viven, del departamento que representan. En ese sentido, quiero decir que soy oriunda de Villa Elisa. Villa Elisa es una colonia sueca en donde los primeros inmigrantes eran personas que vinieron a afincarse en ese lugar que se denominó Colonia Elisa. Solamente una calle da al río, colegas, y esa calle es la calle Paso Medín. 1.380 metros, desde la avenida Bompoleski hasta la ribera del río Paraguay. Si bien es cierto, nuestra playa no está para tirar cohetes, ¿verdad? Porque le falta mucho de infraestructura, le falta mucho de inversión. Era un lugar en que los villaliceños y todos los habitantes del departamento central iban los domingos con sus familias. Llevaban su pequeña liñada o su embarcación, y lo que hacían era utilizar ese espacio público en un país que le cierra las puertas a los lugares en donde se tienen que congregar los ciudadanos. Todo eso se terminó y habitantes de más de 30 años del barrio Remanso empezaron a soportar el alto impacto ambiental de una empresa arenera que vino a privarnos de un recurso humano, de un recurso ciudadano que era nuestra playa, y entra ahí no respetando absolutamente ningún tipo de ley que habla de que la ribera del río no pertenece a nadie. Obviamente que esta arenera ha privatizado de facto un espacio público que era de todos los ciudadanos. Siguiente lámina. Ese es el motivo por el cual... Siguiente lámina, si está atenta a la técnica, por favor. Un ratito para así termino rápido. Algunas normas constitucionales que habilitan lo que realizamos los ciudadanos villaliceños desde el año 2014, las podemos citar. Hablamos del derecho a la vida, del derecho a la calidad de vida, del derecho a un ambiente saludable, del derecho a peticionar a las autoridades, pero sobre todo, este señor Latif y todos los empresarios del Paraguay deben entender que el artículo 128 de la Constitución Nacional es claro, es categórico, es contundente y dice que el interés particular nunca puede estar por encima del interés general de la ciudadanía. Ese artículo motoriza toda una serie de pedidos y aquellos que vienen a afincarse en los barrios residenciales deben entender que son pretexto de que trabajan, son pretexto de que son industriales, no pueden venir a perturbar y a poner en peligro la vida y el ambiente. Entonces tenemos que empezar a hablar de temas ambientales. Después me voy a volver a referir a la representación porque realmente esa es una cuestión que tenemos que tocarla. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Vamos a pasar ese. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Bueno, esta solicitud, debido a que años... Desde el 2014 formulábamos denuncias, pedíamos que las autoridades vengan, nadie nos hacía caso, ¿verdad? Como ocurre generalmente cuando gente con poder económico es la que motoriza un pedido. Es así que desde la Coordinadora de Abogados del Paraguay levantamos esta bandera realizando una solicitud el 13 de noviembre del año 2017 y ahí tienen la nota de mesa de entrada. Esta nota de mesa de entrada se enmarca dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública y empezamos a decir, vamos a escrutar los antecedentes de esta empresa. Porque o mueren ellos o morimos nosotros, en el sentido figurado de la palabra. Vamos a organizarnos y vamos a defender nuestros intereses. Y les quiero decir, colegas, que no solamente he acompañado a los ciudadanos de Villa Elisa, he ido a Limpio, he ido a Capiatá, al Departamento Central prácticamente en todas sus latitudes, acompañando comisiones vecinales, el cierre de areneras, de aceiteras, de industrias de capas asfálticas, de gente que quema cubiertas y un montón de cosas que, repito, seguiré haciéndolo y lo sigo haciendo en mi carácter de diputada nacional. Siguiente lámina. Ahí pueden ver la firma de los vecinos. Esto no fue producto de algo antojadizo. Siguiente lámina. Continúa la firma de los vecinos. Siguiente lámina. La respuesta de la municipalidad llegó el 19 de diciembre del año 2017. Siguiente lámina. Y podemos ver, porque estoy dando la cronología exacta de los hechos, que luego de recibir la respuesta de la municipalidad en el mes de diciembre del 2017, nos dimos cuenta de que realmente existían muchos cabos sueltos en esa licencia de impacto ambiental que se invocaba como garante de la habilitación de esa arenera. Y ustedes saben que la Ley de Impacto Ambiental exige la realización de una audiencia pública, porque el Ministerio del Ambiente tiene que escucharle a la ciudadanía cuando en su barrio se va a instalar una empresa de alto impacto. Esa audiencia pública nunca se realizó. Y se realizó en realidad de manera figurada con personas que no vivían en Villa Elisa. Porque así se duermen los procesos y la propia CEAN ha reconocido de que ellos no realizan un estudio de impacto ambiental serio, sino que lo hacen desde el laboratorio, porque supuestamente no tienen los fiscalizadores para ir a hablar con la gente y a preguntarle si están o no de acuerdo con la instalación de esa industria o esa empresa. Eso motivó a que en enero del año 2018 vecinos y autoridades municipales hagamos una audiencia pública en la Capilla Virgen de la Merced, ubicada justamente sobre la calle Paso Medim. Posterior a esa audiencia, siguiente lámina, esa es el acta de audiencia pública que está siendo suscrita por todos los representantes que estuvimos presentes ahí, que eran integrantes de comisiones vecinales, integrantes del Colegio Valmelli, integrantes de la Escuela Eber Faustino Biafor, integrantes de la Municipalidad y también del Ministerio del Ambiente. Esto fue, como se podrán, digamos, dar cuenta, mucho antes de las elecciones municipales. Y no me dejan mentir porque mi compañera Norma Camacho estuvo presente en esa audiencia pública del mes de enero del año 2018. A raíz de esa audiencia hemos solicitado el 5 de febrero del 2018 efectivamente a la municipalidad, a la CEAN y a la Fiscalía la cancelación de la arenera. Siguiente lámina. Esta es una denuncia que hicimos porque se han socavado los cimientos de las casas, de los colegios, se han agrietado las paredes. Cuando llovía, colegas, en el esfuerzo de esos ciudadanos que han construido su casita, llovía más adentro que afuera. Pero él se puede llamar y autodenominar empresario. Siguiente lámina. Esa es una denuncia que realizamos. Siguiente lámina. Bueno, acá están algunas imágenes que son absolutamente elocuentes. La impericia, la imprudencia, la desidia motivó que entren literalmente en la vivienda de un frentista, ¿verdad? Ocasionando y peligrando la vida, ¿verdad? En esa casa vivían tres niños pequeños. Siguiente lámina. Esta es la casa y las fotos de una señora, de una frentista también, en donde se puede notar perfectamente la grieta a sus paredes. No les quiero cansar con imágenes, pero tengo miles de estas. Siguiente lámina. Eso motivó a que la Junta Municipal por ordenanza, el 26 de marzo del 2018, antes de ser diputada, se dicte una resolución en la cual se prohíbe la circulación de camiones de más de 8 toneladas porque no soporta, la calle no está preparada para eso. Y esto nos costó sangre, sudor y lágrimas a Villa Elisa, porque tuvimos que ir varias veces a la Junta Municipal y las pruebas que presenta la TIF son pruebas obtenidas de mis redes sociales, en donde a través de Facebook en vivo realicé incursiones en la Junta Municipal que le cerró la puerta a la ciudadanía en un principio, hasta que después lo convencimos y se convirtieron en aliados de la ciudadanía. Ustedes saben que una vez fuimos y la Junta Municipal nos dijo que la sesión era privada, que los ciudadanos no podíamos participar de la sesión de la Junta. Pero ustedes me conocen, ¿verdad? Escándalo es poco. Escándalo es poco. Por supuesto que atropellé, como hoy sale un gran titular de un concejal, que atropellé la Junta Municipal. Lo que hice fue exigir los derechos de la ciudadanía, ser escuchados por concejales municipales que son representantes al igual que nosotros de la ciudadanía. ¿De qué pruebas y de qué videos? No es el video de cámara oculta, ni una escucha telefónica lo que tiene este empresario. Son videos de mis redes sociales. Y es una carta abierta que le escribí al ministro del Ambiente como ciudadana, como madre, como villaliceña y como luchadora social. Siguiente lámina.
Diputada, por favor,
sí, para ir redondeando. Disculpame, colega, porque esto es algo grave. Yo necesito que el plenario decida, colegas, sobre esta situación. Porque no solamente me denunció acá, sino que ayer dice que no quiere que se trate y que quiere que se trate. A mí no me van a tener corriendo con la vaina, ni especulando con un tema que finalmente compromete mi honorabilidad y compromete mi testimonio de vida. Esta es una red de noticias, el 11 de diciembre del año 2017. Se pueden ver los testimonios, yo les voy a acercar, así como, si me permiten enviarle un WhatsApp a cada uno, así como este señor les tiene hostigándole. Voy a un poco a contarles cuáles son los antecedentes. Siguiente lámina. Este señor tiene un juicio en el tribunal, él no, el antiguo propietario, en el Tribunal de Cuentas desde el año 2018, siguiente lámina, ahí están los datos, y también el caso está en la Fiscalía del señor Carlos Rojas por violación a los delitos ambientales. Siguiente lámina. Es un empresario, acá están las boletas de lo que tributa, 1.169.305 guaraníes. Eso es lo que recibe el erario público por depredar el medio ambiente en Villa Elisa, por comprometer la casa y los cimientos de la ciudadanía. Ahí están las boletas. Esto es lo que pagó el empresario. Entonces nosotros necesitamos saber de qué se trata una empresa que tributa menos de 100.000 guaraníes al mes. Siguiente lámina. Finalmente, colegas, y con esto termino. En la hipótesis de que la gestión de acompañamiento ciudadano la haya hecho 100% en mi carácter de diputada, tampoco constituiría esto tráfico de influencias, porque nosotros estamos acá para ejercer una representación ciudadana y hemos abierto una puerta peligrosa a aquellos que están apadrinando a este señor, porque le están haciendo creer que los diputados no podemos acompañar las reivindicaciones ciudadanas y si vamos a tener que encerrarnos, como me decía un colega, en un ropero bajo 7 llaves, ¿para qué somos representantes ciudadanos? Entonces acá hay que definir qué es uso indebido de influencias, colegas. Porque o si no, aquellos que acompañaron a la Asociación de Frutihortícolas en la ley que criminalizó el contrabando deberían ser procesados. O si no, aquellos colegas que fueron acompañando a los frentistas del Metrobús a exigir explicaciones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tendrían que ser procesados. Porque o si no, cuando acompañé a la Asociación de Empleadas Domésticas en la reivindicación del salario mínimo, me vuelve a poner en la picota del uso indebido de influencia. Finalmente, colegas, solicito de manera expedita que este plenario o le dé curso a esta farsa y abramos la caja de Pandora, o definitivamente le demos una respuesta rechazando un pedido por impertinente, por atrevido, por improcedente, por dislocado, por falaz, por mentiroso, que no tiene otro objetivo, sino que desviar la atención y comprometer en temas personales en el marco de un plan orquestado para desviar mi atención. Y si me tengo que ir a mi casa, porque mucha gente me dijo que esta era una jugada audaz, me iré a mi casa, colegas. Porque cuando este cargo, se convierta en una carga para mí, no tengo nada que hacer en este recinto. Así es que respetuosamente le pido que abramos un debate libre y que definitivamente saquemos esta espada de Damocles que no tiene por qué estar encima de mis espaldas. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Entramos en el estadio de oradores inscriptos. Según lo que establecen los estatutos y el código de ética, vamos a derivar esta nota a comisión. La comisión de asuntos constitucionales. Señora diputada.
Solicito que se trate, está todo expuesto acá, ¿verdad? Yo solicito que el plenario trate, por favor.
Sobre el punto, tiene uso de palabra el diputado Walter Arms.
Gracias, presidente. Con todo respeto a la colega, entiendo que esta es una cuestión delicada que amerita responsabilidad, sobre todo en su análisis. Y, presidente, entiendo también que corresponde que sea girado, como usted lo determinó, a la Comisión de Asuntos Constitucionales y, en todo caso, también a la de peticiones. Pero sería muy irresponsable de nuestra parte tratar así con ligereza una cuestión tan delicada que se refiere fundamentalmente a la pérdida de investidura de un parlamentario. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Edgar Acosta y luego el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Saludos a los colegas y a los que nos escuchan y nos ven. Yo creo que el planteamiento de la colega fue muy descriptivo. Yo escuché atentamente. Y si se va a hacer curso, digamos, a lo que establece el reglamento, lo que deberíamos nosotros como colegas, y tratándose de un hecho, digamos, buscando el interés general para que no todos caigamos en este tema, porque seguramente si esto se da curso favorable a esta petición de acompañar un interés general, muchos van a ser, digamos, van a estar en zozobra por este tema y nadie va más a buscar el interés general, sino que cada uno se va a escudar en su oficina y no va a acompañar a ningún ciudadano. Lo que sí propongo, presidente, es que si se gira a las comisiones, que se le dé celeridad a este tema y pongamos que con urgimiento que la comisión dictamine y que podamos tener, digamos, una conclusión con relación a los temas, con relación a lo que ocurre con la colega Katia González, y se expone claramente que fuera anterior a lo que es parlamentaria, pues independientemente, presidente y colegas, si fuera en el curso de ser parlamentario, en mi caso, hablando del Metrobús, yo acompañé mucho a los ciudadanos con mucha protesta y realmente indignado por lo que pasaba, y eso también ameritaría, digamos, una pérdida de investidura porque influencié, digamos, fuertemente para que estos conciudadanos inclusive puedan cobrar indemnizaciones, ¿verdad? Que es algo que corresponde porque fueron dañados económicamente. Así que me gustaría, presidente, pedir y urgir a las comisiones que dictaminen lo más rápido posible, tratemos este tema y dejemos un precedente sobre este caso, que cuando se busca el interés general, cuando es todo público, que no tenga que ser considerado como un tráfico de influencia, o que se determine el rango específico de cuándo merecería esto y cuándo no, para que a ninguna colega, en este caso le toca a Katia y seguramente a otros más, si a esto no se le da celeridad y no se cierra este tema, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Basilio Núñez.
Bueno, la verdad, presidente, que no iba a hablar, pero creo, presidente, que crea un precedente que en esta Cámara no sucedió, a lo menos hasta en periodos anteriores, estuve hablando con algunos colegas, hasta mi caso, que hubo también un pedido de pérdida de investidura y cuando no hay diputados que lo patrocinen, no existen los requerimientos legales, yo creo que no debería ser derivado a las comisiones. Y si es que va a ser derivado, también solicito que el mío sea derivado. Estamos abriendo, presidente, un canal que muy irregular, donde no tenemos reglas. Entonces, por cualquier motivo, ahora, presidente, vamos a pedir pérdida de investidura, no patrocinada por ningún colega. Si es que, presidente, recordar también que nosotros habíamos aprobado acá que sea a través de una ley el tratamiento de pérdida de investidura, por más que ahora sabemos, ya que el presidente lo vetó, volverá y creo que en su momento tiene que ser tratado. Así que personalmente no estoy de acuerdo. Eso nomás, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Antes de dar uso de palabra al diputado Freddy Iglesias y a los demás colegas, quiero hacer leer una nota por secretaría, por favor, que justamente proviene de la bancada de la diputada Katia González y la diputada Norma Camacho.
Asunción, 28 de junio de 2019. Señor Pedro Aliana, presidente honorable de Cámara de Diputados. Nos dirigimos a vuestra excelencia a fin de solicitar el tratamiento inmediato en la mesa directiva que preside del pedido de pérdida de investidura de la diputada Katia González, presentado en fecha 28 de junio ante la Cámara de Diputados. El pedido lo hacemos con el espíritu de preservar la honorable institución de la cual formamos parte y por respeto a la ciudadanía a la cual nos debemos. Al mismo tiempo, solicitamos a la mesa directiva tomar las iniciativas correspondientes llevando adelante los pedidos pendientes de pérdida de investidura que existen en esta distinguida Cámara, con el noble fin de preservar la figura constitucional de la misma y que no pierda vigencia, desnaturalizándose su espíritu y que pase a ser utilizada como amenaza, extorsión y o chantaje. Hacemos propicia la ocasión para informarle, dada su ausencia de la Cámara por motivo de fuerza mayor, que desde el inicio de nuestras gestiones hemos recibido permanentes advertencias sobre la presentación de pérdida de investidura, el cual se materializa así en esta fecha y de esta forma. Sin otro particular, firma la nota la diputada nacional Norma Camacho y la diputada nacional Katia González.
Muchas gracias. Tiene uso de palabra el diputado Freddy Iglesias.
Presidente, yo me inscribí para oradores.
Tiene uso de palabra el diputado Ever Noguera. Sobre el punto, ¿verdad, diputado?
Sí, sobre el punto, presidente. Gracias. Yo creo que los colegas, la mayoría conoce mi postura sobre las pérdidas de investidura. Y más todavía si es... Yo no, cuando pedí la palabra no estaba enterado de que había pedido de colegas para que ingrese el pedido, valga la redundancia. Ahora me doy cuenta que el secretario, cuando leyó el secretario, que la propia afectada, nuestra colega, y una colega más firmó el pedido, entonces sí, puede ingresar oficialmente y puede girar a comisiones. Lo que quería decir era si por el solo hecho de la denuncia, igual en el mismo sentido del colega Bachi, por el solo hecho de una denuncia de un particular, nosotros no podemos ingresar, ni tratar, ni girar a comisiones. Y existe ese pedido que leyó el secretario, corresponde girar a comisiones y estudiar cómo corresponde y expedirnos sobre ella con la mayor seriedad y celeridad posible. Adelanto que yo siempre fui defensor de la voluntad popular y que tan fácilmente no me van a convencer para sacarle la investidura a un colega.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra la diputada Norma Camacho.
Gracias, señor presidente. Estimados colegas y a la ciudadanía, la bancada del Partido Encuentro Nacional ha planteado el tratamiento de esta nota. El tratamiento es la nota del pedido de pérdida de investidura. Nosotros debemos entender los tiempos que vivimos, nosotros debemos entender lo delicado del pedido de pérdida de investidura y nosotros debemos ser los principales interesados en que todos estos pedidos sean presentados conforme derecho y que cubran por lo menos mínimamente los requisitos de forma que se deben respetar. Si nosotros no tenemos posturas claras referente a estos pedidos, podríamos entrar en una etapa en que permanentemente se pidan pérdidas de investidura por distintos motivos. En cuanto a este pedido en particular, como ustedes escucharon en detalle la exposición de la diputada Katia González, situación de la cual también, en mi carácter de compañera de bancada, he participado en forma activa, participando de todos los pedidos de la ciudadanía y de la audiencia pública que, como ustedes vieron, se ha realizado antes de las elecciones generales por las cuales y a través de las cuales accedimos a estas bancas. Entonces, estimados compañeros, es mi opinión que no corresponde y que debiera rechazarse esta nota por improcedente. En cuanto a la derivación a las comisiones, ¿qué es lo que tiene que opinar la comisión referente a esta nota? Que es improcedente, que no se puede tratar porque no reúne las condiciones. De todas formas, es nuestra opinión, sentamos postura al respecto, pero también queremos escuchar la opinión de los demás legisladores. ¿Y por qué me refiero a la importancia de tratar esto, señor presidente? Porque tenemos ahora el veto de la propuesta legislativa en cuanto a la pérdida de investidura. O sea, estamos en la misma etapa que cuando nos iniciamos y que cuando surgieron los pedidos de pérdida de investidura. Esta situación no puede continuar y está en nuestras manos poner un fin a esta situación y dar un mensaje claro a la ciudadanía de que no tendremos ningún impedimento en tratar conforme a derecho todo pedido de pérdida y de investidura. En ese sentido, señor presidente, yo sí solicito que esta Cámara se expida en términos de que no corresponde por improcedente el tratamiento de este pedido de pérdida de investidura. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Raúl Latorre.
Muchas gracias, presidente. Felicitaciones, es la primera vez que voy a hacer uso de palabra estando usted sentado ahí. Estamos muy contentos de que eso sea una realidad. La cuestión de la pérdida de investidura es un debate amplio. Hay posiciones encontradas y es una cuestión particularmente polémica. Yo voy a expresarme por primera vez con respecto al tema de la pérdida de investidura, independientemente de las consecuencias, porque seguramente habrá a quien no le guste mi pensamiento, pero esta Cámara, más allá de que sus decisiones puedan o no ser acertadas, es la genuina expresión de la voluntad popular en base a un sistema democrático y republicano. Como bien decía el colega Ever, que habló antes, que yo, disculpe que lo mencione, diputado. Finalmente, los colegas están sentados aquí porque miles de paraguayos depositaron su confianza y su voto específicamente en ellos, porque la mayoría encabezó su proyecto electoral. Está habiendo una suerte de moda, presidente, en la cual unos pocos concejales municipales que interviene a un intendente, unos pocos parlamentarios, unos pocos, están destituyendo actores que fueron votados por miles. Y eso no está bien, a mi parecer, presidente. Yo soy un convencido del sistema republicano y entre sus pilares la independencia de los poderes. Estoy convencido de que para que nuestra nación tenga salud y para sostener una velocidad de desarrollo interesante, tiene que haber una justicia sana. Y tenemos que permitirle hacer el trabajo de la justicia. Entonces, en ese sentido, presidente, yo estoy profundamente en contra de votar en contra de los desafueros cuando estos tienen sustentabilidad jurídica. Que la justicia haga su trabajo. Pero pérdida de investidura, presidente, a colegas, como el caso de la colega Katia, disculpe que la mencione, hoy es Katia, ayer fue Juan Pérez, mañana es Pedro Martínez, discúlpeme si alguno tiene ese nombre o segundo apellido, puede ser cualquiera, un pedido volador que aterriza de una persona que ni terminamos de conocer y nosotros vamos a estar atentando contra la voluntad de esos miles de paraguayos. Yo no estoy en contra, presidente, quiero sentar esa posición. Que la justicia haga su trabajo y quienes pecaron, quienes defraudaron la confianza del pueblo paraguayo, quienes robaron y traicionaron a la patria y a quienes la fundaron, y que estén presos. Yo estoy convencido de eso. Pero venir yo a sentarme acá a juzgar sin tener elementos e infraestructura para generar un juicio justo y con rigor científico que sí tiene el Poder Judicial, que sí tiene la Fiscalía General. Eso yo no lo voy a hacer, presidente. En contra de no dar lugar a los desafueros que corresponden, pero en contra de pararme con un pequeño colegiado por encima de la voluntad popular, absolutamente, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra la diputada Jazmín Narváez.
Gracias, presidente. Al igual que el colega Raúl Latorre, aprovecho para saludarlo en su calidad de presidente, porque es la primera vez que desde este cambio de mesa de comisión directiva me toca hacer uso de palabra. Y antes de entrar en el tema que nos ocupa en este momento, también quiero saludarle al colega Juancho Acosta, nuestro único representante por el partido en el departamento de Amambay. Hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades, mi querido Juancho. Bueno, sobre la otra cuestión que hoy nos aborda, realmente algunas veces la ansiedad nos hace caer en el error. Y se dice que no hay por brillante que sea abogado, que sea buen abogado de sí mismo. Y desde ese punto de vista, me toca sugerirle a la colega que revise esa posición de solicitar ella misma y la colega Norma Camacho que a esta nota se le dé trámite. Porque si acá nosotros llegamos a tratar alguna cuestión es porque ella lo estaría pidiendo. Pero si elige ese camino, hay otra cuestión que también nos ocupa. Estamos nosotros atravesando momentos en los que nuestra democracia, a través de la creciente o el creciente control social que existe, en ocasiones resulta en detrimento de la fortaleza de ciertas instituciones. Y una de esas instituciones, tristemente tengo que decir que es justamente esta Cámara de Diputados. Nosotros, en este momento en el que entra esta nota a la Cámara de Diputados, en primer término, no contamos con ley para el tratamiento de pérdida de investidura de ninguno de los colegas. Ya sea que uno quiera perder o no su investidura, ya sea que yo diga, bueno, yo de por ahí, colega, quiero tratar el tema de mi pérdida. En este momento, no contamos con un reglamento. No se sabe cuántas firmas se requieren para darle trámite a una nota, no se sabe con cuántos, con qué mayoría o con qué números es que está afuera o adentro un colega. Adentro de nuestro rol constitucional nosotros tenemos formas de usar nuestra influencia y es cierto, está previsto que la usemos en favor del interés superior o del bien común. Entonces, quiero nomás decir que si es que nosotros vamos a abordar un tema tan delicado, ruego que no vayamos de la ley a la ley, por el camino de la ley, como decía el doctor Luis María Argaña, y no nos dejemos llevar por la ansiedad. Hay que esperar, si en todo caso quiere que se trate, o si es que le va a solicitar a un número de colegas suficiente como para que tenga ingreso adentro del sistema, tenemos que esperar a que exista nuestra ley y una vez que exista, si ese número de colegas concuerda con la idea, entonces se le podría dar ingreso. Ahora, una vez que ingresa, lo que corresponde es que se derive a comisión, a la Comisión de Asuntos Constitucionales, y bueno, también a la de petición. Entonces, sugerencia hacerle a la colega y a las colegas en realidad, porque a lo mejor el hecho de estar muy involucrada en la situación, y yo entiendo, porque no hay algo más caro para uno que la honorabilidad y uno tiene que defender eso. Me pongo en su piel, ¿verdad? Pero, por favor, si se equivoca una colega o si se equivocan dos colegas, No podemos equivocarnos todo el pleno por la ansiedad de un colega, o sea, por favor. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Justo Zacarías Girón.
Gracias, presidente. En todo el año pasado, y entre paréntesis, desearle éxito en sus funciones, presidente. Esperemos que sea un año mejor que el otro y el siguiente siga siendo mejor y cada día entonces le demos respuestas reales a la ciudadanía. Hemos pasado un año ufanándonos del reglamento, del reglamento, del reglamento, del reglamento. Estamos en el estadio de asuntos entrados y notas entradas. Las notas se toman conocimiento, no tienen otro procedimiento posible dentro del reglamento. No es un proyecto de ley, no es un pedido de pérdida de investidura que reviste ninguna situación legal, no es un proyecto de declaración. Me sumo a lo expresado por la colega Jazmín Narváez, si ha pedido de la bancada del Encuentro Nacional, quieren que pase a comisión hasta de repente. Pero la verdad, es que si vamos a hacer uso de nuestro reglamento, esta es una nota de la cual nosotros tenemos que tomar conocimiento. Hasta me atrevería a preguntarle ahí a los secretarios cuántas notas habrán entrado esta semana en Cámara de Diputados, y me imagino que llegará a las miles. Y si nosotros vamos a estar tratando de esta forma las miles de notas que entran, comprendo la ansiedad, comprendo todo, me encantaría tratar dimes y diretes que hay por aquí y por allá, y publicaciones periodísticas, etcétera, etcétera, pero vamos a pasarnos sesionando por lo menos 8 meses para tratar lo que todos dicen de muchos de los que estamos acá. Entonces, presidente, por mí es un tema que ni siquiera tiene que tener tratamiento dentro de lo que manda nuestro reglamento. A solicitud, eventualmente, de las colegas del Encuentro Nacional, podríamos pasarlo a comisión para que probablemente dictaminen que una nota no se puede tratar. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso palabra el diputado Henry Mineur.
Gracias, presidente. Yo voy a hablar a título personal, yo no voy a hacer referencia a ningún integrante de mi bancada, sino voy a tener que hacer algunas reflexiones que me permita hacerlo en base a la experiencia que tengo. Las notas entradas no fueron tratadas nunca de esta manera, y más aún sería entrar en un terreno peligroso si nosotros tratamos la pérdida de investidura de una colega porque estuvo realizando gestiones y, como ella explica, defendiendo los intereses, los altos intereses ambientales del distrito, porque creo que en ese distrito también ella llegó a ser concejal municipal. Nosotros no podemos entrar en un terreno peligroso que porque llega la esquela de un señor, tengamos que tratar esto porque no corresponde. Nosotros, la pérdida de investidura es revocar el mandato que le otorga el pueblo a una representante. No podemos entrar a tratar una pérdida de investidura. Entiendo de que hay una petición del pedido del Encuentro Nacional, y lo que aplicaría es que se active el código de ética a petición de partes, que indefectiblemente lleva a comisión. Eso también tiene que entender la colega. No se puede tratar aquí en el pleno. Pero haciendo una reflexión sobre el todo, que es para mí algo totalmente inoportuno, rompe el proceso que debe tener un instituto constitucional, cual es la de establecer la revocatoria de mandato a través de la pérdida de investidura de un colega. No se trata de esta manera. Yo me ubico en el siguiente escenario. Yo tengo toda la intención de hacer una presentación para que se prohíba la exportación del carbón, que es un producto obtenido por la quema de árboles, y me someto a la comisión, me puede dar, pero imagínense si vienen los carboneros y piden, y yo tengo un criterio acabado de que eso genera un daño ambiental y le está llevando a las personas a trabajar en condiciones infrahumanas. O sea, no pasa por ahí. ¿Y dónde está lo fehacientemente comprobado? Yo no veo de que se haya comprobado esta cosa. Creo inoportuno también la petición del Encuentro Nacional, porque de las notas, o sea, este tipo de presentaciones, estas cartas, se toman nota. Si se va a aplicar el código de ética, que es el de recibir la denuncia, indefectiblemente procede que tenga que ir a comisión. Pero yo no puedo dejar pasar esta oportunidad, presidente, porque esto atenta contra la representación. Nosotros, de conformidad a lo establecido en el artículo 221 de la Constitución Nacional, representamos a los departamentos y a la capital de la República. Y los departamentos tienen distintas características, distintos problemas que nosotros debemos atenderlos y que nos obligan a tomar posiciones en contra o a favor. El día de mañana, 4 de julio, tengo que ir a visitarle a la gente de Campo Acebal, porque venimos trabajando con el colega del departamento. Ellos quieren que se tenga que crear el municipio de Campo Acebal, que es un desprendimiento de Irala Fernández. O sea, yo ya estoy ahí como sujeto de la pérdida de investidura, porque la gente de Irala Fernández se va a ver afectada en sus intereses cuando la propia Constitución dice de que el ordenamiento territorial será establecido por ley. Y creo que ese ha sido el papel de la diputada Katia González, el ir a defender el interés de un grupo de vecinos que se sentían avasallados o entendían de que eso no corresponde. Y viene una persona que, según escuché, tiene dos nombres. No sé si esto, por ahí estamos, ¿verdad? A generar una denuncia, y va a tener que parar la cámara, va a tener que generar un ambiente de crispación a favor o en contra por algo que no está fehacientemente comprobado. Concluyo con esto, presidente. Si las colegas del Encuentro Nacional piden que se active el código de ética, indefectiblemente tiene que ir a comisión, y la comisión que debe atender es la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y las notas, de las notas se toman razón, no se tratan. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. Yo voy a ser breve en este caso. Yo creo que primero quiero felicitar y admirar la actitud de la bancada del Encuentro Nacional. Al margen de que no comparto el mismo criterio, cuál tiene que ser el proceso posterior, no puedo dejar de decir en público y en la sesión que felicito y admiro que, ante un pedido así, creo que ocurrió lo mismo con el colega Núñez en su momento, la nobleza obliga a decirlo, que ante un pedido de un tercero sobre una denuncia, han solicitado que se trate en mesa directiva y han solicitado que no sea un tema que quede escondido, dilatado y perdido. Entonces, valga, como digo, nobleza obliga a decir lo que ocurrió con el colega Núñez, y en este caso la bancada del Encuentro Nacional solicitando que se trate esto. O sea, mi admiración y mi felicitación a la bancada. Ahora bien, yo creo que por lo menos hasta donde yo leí el reglamento y el código de ética, ante la denuncia de un tercero, conforme los procesos que tenemos, lo que corresponde es aplicar el código de ética, salvo que modifiquemos el código de ética. El código de ética le da plazo para el colega Costa, disculpe que lo mencione, el código de ética incluso pone un plazo para dictaminar sobre el tema, que es máximo de 15 días corridos, ni siquiera hábiles. Entonces, definitivamente, más aún con la nota presentada por la bancada del Encuentro Nacional, que entonces valida por un diputado, por dos diputadas, esta presentación, que se cumple el procedimiento del Código de Ética, haya un dictamen, la Comisión de Asuntos Constitucionales puede dictaminar hasta en 15 días. Se puede pedir que específicamente lo hagan 8 días, eso no obsta a ello. Y que se trate esto, y bueno, y si el colega Núñez solicitó también que se trate su tema, que se trate también ese tema y que vengan los dos dictámenes y se pueda de una u otra manera terminar esto, porque es el procedimiento que conlleva. Es importante decir, presidente, que en realidad el Código de Ética establece que cualquier denuncia no tiene ni que pasar por el Pleno, las denuncias sobre temas éticos directamente tienen que tener ese procedimiento y la presidencia puede automáticamente hacer cumplir ese procedimiento sin ni siquiera necesidad de mayoría, o sea, no es que una mayoría alguna vez pueda ante una denuncia decir que esto no corra. Las denuncias tienen un procedimiento establecido por el Código de Ética de la Cámara de Diputados. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente, honorable Cámara de Diputados. Y gracias, señor presidente, por abrir la posibilidad del debate sobre este tema en particular. Porque justamente considero que este tema de las pérdidas e investiduras debe ser un debate que tenemos que analizar con seriedad y sobre todo incluso con mucha academia, porque se cometen errores y errores en la forma de interpretar y de cómo llevar adelante. Y necesitamos un gran debate por eso, para tener cada vez más claro lo que significa tener la investidura y en qué caso se debe perder la investidura establecido dentro del Estado de Derecho. Porque lo que no se puede hacer es ridiculizar las instituciones del Estado paraguayo, ni tampoco ridiculizar la interpretación de lo que dice la Constitución Nacional y las leyes respecto a estas situaciones. Y me han preguntado así en un momento determinado, ustedes se autoblindaron, me dice, al aprobar una ley que evita la pérdida de investidura. Y yo le digo, en realidad, la investidura no la hacemos nosotros. Nos otorgan la gente que nos han votado y lo que dice la ley. Y lo que nosotros hemos reglamentado efectivamente es cómo perderla, esa investidura, que es exactamente lo contrario a lo que habitualmente se dice a la gente. Se cometió un error, eso sí, y eso lo habíamos dicho al momento de reglamentar la ley, es el tema de la mayoría para que se adecue perfectamente a la Constitución Nacional, razón por la cual finalmente veta el presidente y sigue contribuyendo también finalmente en esa posición al generar confusión a la ciudadanía respecto a esta situación, porque se responde no en función a lo que dice la Constitución Nacional y las leyes, sino finalmente lo que de alguna manera se debate por ahí informalmente. Y esa es la parte triste. Entonces, señor presidente, en este momento, importante ir hablando de qué significa la investidura, cómo se adquiere la investidura y obviamente cómo se puede llegar a perder la investidura, que está previsto en la Constitución Nacional y claramente dice que nosotros, desde el punto de vista político, podemos juzgar la situación para hacer perder la investidura por uso indebido de influencia, que finalmente es una interpretación que nosotros vamos a hacer desde el punto de vista político en esta honorable Cámara de Diputados, o de lo contrario, por la vía del proceso judicial para los otros casos que también están bien claros en el otro inciso. Entonces se plantea la pérdida de investidura, una de las dos vías. Acá lo que necesitamos saber si este es un procedimiento razonable para el ciudadano, para que pueda pedir la pérdida de investidura, si esta es la vía acertada, enviar una nota a la Cámara de Diputados, porque esa es una de las razones que nosotros estamos estudiando en este momento, enviar una nota a la Honorable Cámara de Diputados, una institución, para hacer perder la investidura. Y otro es el hecho en sí que está relatado en la nota, que en realidad configura la posibilidad de que nosotros podamos tomar una decisión de si efectivamente amerita la posibilidad de ser interpretado como un uso indebido de influencia, lo que está relatado en esa nota, y en todo caso hacer el seguimiento para saber si es veraz lo que ocurrió en el momento. Por eso es necesario la ley, y justamente ahora que se vetó la ley podemos trabajar en otra e insistir tanto que en algún momento vamos a tener que aclarar cómo se va a hacer perder la investidura, pero la ley tiene que definir en qué caso el ciudadano, cuando ve atacada sus intereses, cuando tiene problemas de esta naturaleza, ¿A dónde debe acudir respecto al tema del parlamentario? Si debe ir al sistema judicial, al Ministerio Público, denunciar ahí un hecho punible, y si del Ministerio Público debe enviar a la Cámara de Diputados si reúnen las condiciones para que se pueda interpretar como uso indebido de influencia, si el ciudadano puede enviar una nota directa a la Honorable Cámara de Diputados, una denuncia de estas naturalezas y cosas así, o tiene que hacerlo a través de un diputado. Yo creo que hoy tiene dos partes lo que tenemos que analizar. El camino escogido por los denunciantes, si es razonable o no, y si no es razonable, enviarlo al archivo, o si en realidad tenemos que tomar por el hecho ocurrido, en ese caso podemos tratarlo, y también se podía haber tratado siempre y cuando los diputados del Encuentro Nacional hubiesen pedido por la vía de la moción de privilegio, porque corresponde eso, porque es un tema inherente a un diputado nacional, y resolverlo desde ese punto de vista, pero no se planteó así, por lo tanto hasta ahora se puede interpretar que es una nota recibida, y esa es la decisión que tenemos que tomar, si el hecho amerita, porque si el hecho no amerita para nosotros, cualquiera de la vía utilizada corresponde enviar al archivo, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Celso Kennedy. Tiene su palabra la diputada Norma Camacho.
Gracias, señor presidente. Compañeros, a buena hora este debate. Celebro estar en esta ocasión discutiendo un tema tan sensible para todos nosotros y tan sensible para la ciudadanía a la cual representamos. Quiero recordar lo que dijera en este mismo lugar Jesús Montero Tirado, cuando nos pidió y nos recordó que en todas nuestras intervenciones recordemos que lo hacemos como representantes del pueblo, que es exactamente la naturaleza de nuestras funciones. En esos términos, estimados colegas, y escuchando la participación de todos, quiero dar un mensaje de que no temamos tocar las pérdidas de investidura, que lo hagamos, que tengamos la fuerza y la valentía para tocar inmediatamente todas las pérdidas de investidura y dar así una respuesta a la ciudadanía. No tenemos que preocuparnos aquí, como habían dicho otros diputados, de atentar contra la representación de la cual ejercemos, sino debemos preocuparnos por no atentar contra la ciudadanía a la cual representamos. Así como dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, el uso indebido de influencias realmente lo determinaremos nosotros y tomaremos nuestras decisiones en base a si creemos que existió o no. Un pedido, no podemos nosotros contribuir a la confusión y a la falta de toma de decisiones a este respecto, que es tan sensible para nosotros, a enviar una nota de este temor a ser tratado dentro del código de ética. Sería un despropósito, sería desnaturalizar totalmente la figura constitucional y sobre todo implicaría una falta de decisión, una falta de respeto a la ciudadanía. Entonces, señores compañeros, acá lo que corresponde es, y como nosotras hemos pedido, tratar el pedido de pérdida de investidura. Yo creo, honestamente, que corresponde rechazar la nota por improcedente de forma decidida, si es que eso es lo que pensamos. Y asimismo, dar vía y tratar todos los pedidos de pérdida de investidura que están dentro de esta Cámara. No podemos seguir en estas condiciones, no podemos seguir dando una imagen a la ciudadanía, una imagen de protección corporativa, una imagen de temor, una imagen de que no queremos llevar adelante el uso y el ejercicio de las figuras constitucionales como es esta. Entonces, yo no sé si sería una moción de orden, pero sí quiero solicitar el rechazo de esta nota por improcedente. Y repito, sería, no sé si la peor decisión que tomamos, que a partir de ahora, entonces nosotros vamos a remitir los pedidos de pérdida de investidura a tratar por el código de ética. Esto ya sería el acabose, señores. Entonces, por favor, que se traten estos términos, que se rechace por improcedente como corresponde. Hemos escuchado la explicación atenta y detallada y pormenorizada de la diputada Katia González, situación en la que yo, en mi condición de en ese entonces candidata, también he participado activamente. Entonces, no temamos, tomemos la decisión que honestamente consideremos y no sigamos evadiendo eternamente el trato y el tratamiento de los pedidos de pérdida de investidura que legítimamente son presentados acá. Este pedido no corresponde por improcedente porque tiene errores de forma. Entonces, en ese sentido, me dirijo a esta plenaria. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene su palabra el diputado Enrique Salín Buzarquis. Antonio Buzarquis, perdón.
Muchas gracias, presidente. Primeramente, quiero destacar lo siguiente. Cuando se habla de uso indebido de influencia, es una cuestión que tenemos que analizar con mucha responsabilidad. Primero es preguntarnos si los parlamentarios tenemos o no tenemos influencia. Y lógicamente yo me respondo que sí, que los parlamentarios tenemos influencias. La segunda pregunta, ¿para qué utilizamos esa influencia? Y si la influencia que uno tiene lo utiliza en bienestar de la ciudadanía, gestionando proyectos que puedan generar desarrollo para la comunidad o defender los intereses ciudadanos, me parece magnífico y excelente. Entonces, queridos colegas, yo quiero decir, permanentemente, en mi caso particular, y no tengo problema en decirlo, estoy acompañando a ciudadanos del interior del país que tienen problemas de terapia, que están entre la vida y la muerte. Y yo me pregunto si está bien o está mal acompañar ese tipo de cuestiones. Y yo creo que la ética me dice a mí que tengo que hacerlo por cada ciudadano, a pesar de que el Estado debería de funcionar por sí mismo, sin ningún tipo de acompañamiento. Pero lastimosamente esa no es la realidad del Paraguay, en donde los hospitales están abarrotados de enfermos, donde faltan camas en terapia. Tenemos muchos problemas y por supuesto que lo tenemos que hacer. Y en algunas circunstancias donde nuestros compatriotas campesinos, obreros, están siendo amenazados, lógicamente que tenemos que salir al paso a acompañar esos reclamos ciudadanos. Lo que también quiero aprovechar, presidente, para asentar también mi postura personal y decirlo de este humilde lugar, de esta humilde representación, que nosotros no nos vamos a prestar a ningún tipo de manipulación y mucho menos a ninguna vendetta política, ni a favor ni en contra absolutamente de nadie, porque las mayorías son circunstanciales y se puede decir hasta casuales. No podemos manosear las instituciones del Estado y querer mezclar las cuestiones. Podemos no coincidir ideológicamente en muchas cuestiones. Acá estamos diputados de distintos partidos políticos, de distintos movimientos internos, incluso con distintas ideologías, con distintos pensamientos, incluso con pequeñas diferencias. Pero eso en absoluto nos habilita a utilizar e intentar manipular la estructura del Estado para perjudicar y perseguir a compatriotas y mucho menos a colegas parlamentarios que, según mi punto de vista, en este caso particular no existe absolutamente nada. Quiero decir, colega, que al igual que voy a citarlo al colega Kennedy, Celso Kennedy, habló de archivar el caso. Yo creo que se debe archivar esto, presidente, porque no corresponde. Y sobre todo, decirlo públicamente. En mi caso particular, no voy a acompañar esta propuesta. Y en el caso de que la afectada solicite el tratamiento, lógicamente en su oportunidad vamos lógicamente a tomar la decisión. Pero yo, presidente, creo que no corresponde ni siquiera que se le dé el tratamiento, y esto se debe ir al archivo, presidente, por improcedente. No corresponde, presidente. Entonces, es importante destacar esto. Y bueno, presidente, aceptar nuestra postura de que no nos vamos a prestar a ningún tipo de manipulación política, presidente, y mucho menos a interpretaciones subjetivas, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez. Tiene uso de palabra el diputado Ever Noguera.
Gracias, presidente. Hay que tener en cuenta, presidente, que actualmente no contamos con una ley, porque la que teníamos prevista que iba a entrar en vigencia una vez promulgada, tengo entendida que ya fue vetada de vuelta a la Cámara de Diputados, donde es la Cámara de Origen. Y yo quiero volver a traer a colación el debate que tuvimos cuando tratamos de promulgar una reglamentación por ley del procedimiento de la pérdida de investidura. En aquella oportunidad yo había manifestado y lo había argumentado con respaldos jurídicos suficientemente estudiado, de que la pérdida de investidura no nos corresponde a nosotros, a ninguna de las cámaras, juzgar. Le corresponde a la justicia electoral según la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional dice que la justicia electoral entenderá sobre las cuestiones electorales en cuanto a su organización, administración, juzgamiento de las elecciones, de los títulos de los electos. Y la investidura que gozamos hoy es el título que nos otorga el pueblo a través de las urnas, a través de la voluntad popular. Gozamos de una investidura y esa investidura es el título. Y el título al que se refiere la Constitución Nacional es la investidura. Y es competencia de la justicia electoral. Y ya que estamos otra vez debatiendo y nadando en lagunas jurídicas de que si nos corresponde o no nos corresponde, yo vuelvo a sentar mi postura, que justamente por esto la Constitución Nacional no prevé ninguna mayoría calificada, ninguna mayoría señalada. No existe laguna en la Constitución para mí sobre el tema de la investidura, como muchos sostienen. Para mí es claro, la Constitución no se refiere a ninguna mayoría para el caso de la pérdida de investidura, pero sí se refiere a una mayoría calificada para el caso de aplicar algunas sanciones disciplinarias, como la suspensión hasta un máximo de 60 días. Y es por eso que en la Constitución no fue necesaria prever ninguna mayoría, porque no era competencia nuestra. Hay que recordar que en la Constitución anterior a la vigente, era la Cámara, era el Congreso el que convocaba a elecciones, y era el Congreso que juzgaba el resultado de las elecciones y se dirimía en el Congreso las cuestiones derivadas de las elecciones y de los títulos de los elegidos. Esa competencia se le sacó al Congreso con la nueva Constitución de 1992, y se creó la institución, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, o sea, la justicia electoral como un órgano extrapoder cuasi judicial, pero con un rango prácticamente paralelo al poder judicial. Es un órgano judicial y es el órgano especializado, con tribunales inferiores, tribunales de primera instancia, Cámara de Apelación y el Tribunal Superior en un rango cuasi paralelo o de igual categoría que la Corte Suprema. Vuelvo a recalcar que es necesario tomar una decisión. Nosotros vamos a volver a debatir probablemente la ley que fue devuelta por el Poder Ejecutivo, según visto esta mañana por las noticias, de que la ley de supuesto autoblindaje, que es una reglamentación nada más que intentamos hacer al artículo 201, que todas las veces que tocó, me tocó a mí tratar o debatir sobre el punto, siempre asumí la postura de que no, a nosotros no nos corresponde como Cámara. Pero si llegase a estar vigente o a, en el caso hipotético que se promulgue una ley que reglamente, como cualquier otro ciudadano, tengo la obligación de cumplir esa ley, pero en este momento no tenemos. No tenemos ninguna ley que regula respecto al procedimiento de las pérdidas de investidura. Y muy irresponsablemente nosotros vamos a estar tratando mucho menos una nota presentada por un ciudadano o cualquier ciudadano, a sabiendas de que para que acá se trate tiene que estar respaldado por legisladores y una cantidad requerida por nuestro reglamento. Entonces, presidente, sugiero y me adhiero a los compañeros que han sugerido que esto se tome razón como una nota entrada y se vea posteriormente qué hacer con ella y poder avanzar con la sesión, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Carlos Silva.
Gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Actualmente nosotros no tenemos bien reglamentado las mayorías necesarias para el tratamiento de pérdida de investidura. No tenemos tampoco bien reglamentado las mayorías necesarias para votar por la pérdida de investidura de un diputado, de un legislador, ni tampoco tenemos reglamentado el tiempo de tratamiento. En este caso en particular ha ingresado una nota de un ciudadano que denuncia el tráfico de influencia de un legislador, de una legisladora en este caso. Si no hubiese habido una nota de algún diputado para el pedido de tratamiento de aprobación o rechazo de esta nota, no, nosotros no hubiésemos tratado en este pleno. Pero yo le escuché a todos los que estuvieron opinando y creo que tenemos dos mociones. Una moción es el tratamiento en la fecha y tenemos que a lo mejor decidir si le damos curso o votamos por la pérdida de investidura o rechazamos y mandamos al archivo esta nota. La otra moción es de girar a comisiones. Pero existen estas mociones por la sencilla razón de que tenemos una nota presentada por diputadas, que yo creo que si las diputadas también optan por retirar esa nota, no tenemos por qué tampoco tratar esta pérdida de investidura. Entonces, creo que es bastante claro en ese sentido. Retiramos la nota, no tratamos. Si está la nota, tenemos dos mociones. ¿Tratamos la fecha o giramos comisiones? Muchas gracias.
Muchas gracias. Antes de darle el uso, tiene uso para el diputado Basilio Núñez. Y después voy a hacer leer una nota también que tenemos acá en la por secretaría.
Presidente, sí. Presidente, una moción concreta, presidente, sobre el punto que estamos debatiendo, que de por sí es muy importante. No estamos todavía entrando en el estadio de oradores. Así es que, presidente, como hay otras notas que se presentaron, porque fueron notas, y escuché a la líder de bancada decir improcedente, imagínense, nosotros estamos tratando una nota improcedente, entonces corresponde que se tome nota, presidente, que la presidencia tome nota sobre este caso y otros casos, para salvaguardar que la Cámara tenga la seriedad respectiva, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Por secretaría, vamos a dar lectura a una nota que tuvo entrada también.
La nota expresa cuanto sigue. Asunción 2 de julio del 2019. A su excelencia, Pedro Aliana, presidente honorable de Cámara de Diputados. Presente. Objeto. Comunicar denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. Raguán Raúl Latit. Por mis derechos propios me presento ante esta excelentísima Cámara de Diputados a fin de comunicar el siguiente hecho nuevo, que en fecha 2 de julio del 2019 formulo denuncia formal por el uso indebido de influencia y o tráfico de influencias contra la diputada nacional Katia Mabel González Villanueva ante la Fiscalía General del Estado, con mesa de entrada número 8.319, con 159 fojas y un pendrive, conforme acompaño a esta presentación, a fin de adjuntar a la presentación anterior de fecha 28 de junio. Sin otro particular y con el respeto que se merece, me despido atentamente, Rawan Raúl Latif.
Esta presidencia, así como en todos los casos, va a tomar nota de, valga la redundancia, esta nota que entró y esta denuncia que entró en la Cámara de Diputados, habida cuenta de que ya se encuentra en el ámbito judicial pertinente. Así es que vamos a darle ese proceso acá atrás de la presidencia.